y muy poco dominada finalmente, que dio la impresión de un gobierno no solamente profundamente dividido, sino que paralizado, incapaz de realizar sus proyectos y finalmente, de cierto modo, desmoralizado.
Mientras el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, propuso a sus colegas la renuncia protocolaria, funcionarios como el ministro de Cultura y el director del Departamento Administrativo de la Presidencia presentaron su dimisión irrevocable y se espera que en las próximas horas se den más pasos al costado. Manuel Ariel Naranjo, Voz de América, Bogotá, Colombia.
Asistencia técnica Efraín García, voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Radio Martín. 39 años informando a Cuba.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
¿Por qué no pone la tremenda contigo? ¿Sintoniza Radio Casualidad?
¿Hace de qué emisora es esa? ¿Será Radio Martí, no?
Amigo, pero tú estás detrás del palo. Tú no sabes que ahora la gente aquí, cada vez que cuenta una historia que hay un Radio Martí, dice, no, porque ayer de casualidad estaba buscando una emisora.
A ver si yo entiendo. Estaba buscando a Pastor Felipe, pero apareció Tres Patines.
Eso está bueno, eso está bueno.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Radio Martí, 39 años contigo.
Radio.
Presenta Cuba al Día, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día, por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí. Ya este jueves 6 de febrero les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional, a pesar de las dificultades. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Un placer contar hoy en el control técnico que hace posible la transmisión del espacio de Efraín García y la producción, como de costumbre, a las manos de Patricia Martínez. Agenda cargada de noticias. Vamos a estar dando el seguimiento al aumento de las tiendas dolarizadas en el país anunciado ayer en Mesa Redonda. Tendremos varios invitados al respecto. En cuanto a las noticias que hacen titulares a esta hora de la tarde, el Hospital Hermanos Amejeidas, vigilado por la Seguridad del Estado. Marta Beatriz Roque Cabello, la economista, sigue aislada, reportada de estado grave. Escribí abajo la dictadura y empecé a gritar. Detienen y liberan sin cargos a Héctor Julio Cedeño Negrín, de 71 años, sindicalista y periodista independiente, quien se gana la vida vendiendo confituras en una esquina de La Habana Vieja. La policía del régimen lo arrestó durante 12 horas tras sacar un cartel contra las autoridades. Instan a la Unión Europea a revisar acuerdo con Cuba ante involución de derechos humanos en la isla. Y secretario de Estado Marco Rubio califica a Cuba, Nicaragua y Venezuela de enemigos de la humanidad. A esta hora de la tarde también hacen titulares. El director de la Facultad de Medicina de San Luis de Potosí dijo que los galenos cubanos han desplazado a los estudiantes de esa escuela en el centro de México al ocupar los espacios donde hacían su servicio social. Y finalmente, ayer en Mesa Redonda, el gobierno cubano extiende su red comercial en dólares con dos corporaciones mixtas bajo la sombrilla de Mercal Habana y Alma Caribe. Las autoridades prevén con esta medida la apertura de 50 nuevas tiendas que abastecerán a la población en múltiples provincias en dólares. Así lo informó este miércoles en mesa redonda funcionarios del gobierno cubano. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo nacional. Vamos a intentar profundizar sobre este tema con invitados especiales e intentaremos iniciar, pues, en Pinas del Río con el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajeta Abascal, esta temática, pues, importante. Por cierto, que allí en esta mesa redonda ayer, la señora Aracelis Cardoso Hernández, viceministra de Comercio Interior, al iniciar su participación en la mesa redonda, reconoció que hay una pésima oferta en moneda nacional a partir de la contracción de las producciones y el déficit de divisas, lo que no permite reaprovisionar este comercio. Y pienso yo, será la alternativa a la dolarización, a la cual no tienen acceso la mayoría de los cubanos. Es algo de lo que queremos hablar con el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajeta Abascal, que lo invitamos para explicar por qué no hay producción, por qué hay una contracción de las producciones nacionales que de no estar en esta condición abaratarían, pues, la compra de estos alimentos en el mercado nacional cubano. También en esta importante comparecencia pública, pues, se anunció que se aprobaron 15 de estas corporaciones que van a trabajar en estos dos megamercados. Sonia Rivero Batista, gerente cubana de la empresa Alma Caribe, una de las dos grandes presentadoras ayer en este caso, dijo que se va a dedicar, pues, al comercio minorista y mayorista para estatales. Vamos a ver si podemos tener información actualizada sobre este tema. Hay apagones en Cuba, no es nada nuevo, tenemos que decirlo, y esto quizás es lo que está provocando que no podamos tener a Esteban Ajeta Abascal. Estaba durante un apagón, nos dijo que lo llamáramos por WhatsApp, vamos a ver, no ha sido posible, tampoco por ahí salió. Bueno, hay tremendo apagón en Pinar del Río, él nos llamó, nos contestó en la zona de los palacios en Pinar del Río. Esta es la razón de la incomunicación. Esto es reiterativo, ocurre con muchos de nuestros invitados diariamente desde que se agudizó la situación de los apagones nuevamente en el territorio nacional. Y es reiterativo, pero hay que decirlo, cuando hay un apagón, pues también se afectan los grupos electrógenos y se afecta la radiocomunicación, no solo, sino la telefonía celular. Aparte de que no se pueden recargar los móviles, en fin, es todo este escenario, toda esta pesadilla que viven todo el tiempo los cubanos inmersos en tiempos de apagón. Vamos a ver si tenemos nuestro próximo invitado. Teníamos de invitado también en La Habana al periodista independiente Vladimir Turró, con quien esperamos tener la comunicación ahí en la capital cubana en este contexto. Creo que sí, creo que tenemos el contacto en La Habana, Cuba, con el periodista independiente Vladimir Turró, lo tenemos en línea telefónica. Vámonos a Radio Naranjo, contacto a esta hora de la tarde con el comunicador independiente Vladimir Turró. Buenas tardes, Turró.
Un placer estar acá con usted.
Bueno, sí, en medio de las dificultades, hemos tenido problemas con comunicarnos mucha gente, estamos en medio de la cuestión de los apagones, pero Turró, quería matizar contigo. Anoche hubo una importante mesa redonda, donde bajo la sombrilla de dos megacorporaciones con inversión extranjera, de siete países que no se conoce quiénes son, porque no fueron tan explícitos. Pero en este espacio, mesa redonda, se anunció que bajo Mercal Habana y Alma Caribe S.A. se van a crear, bajo estas dos corporaciones mixtas, 50 nuevas tiendas dolarizadas a lo largo y ancho del territorio nacional, similar a la que se abrió en 73, pero ya esto en otras provincias también. Allí en esta reunión de la mesa redonda, Aracelis Cardoso Hernández, viceministra de Comercio Interior, me llamó mucho la atención. Al iniciar su intervención dijo que hay un problema de oferta en moneda nacional. No se encuentra nada en moneda nacional porque hay una contracción de las producciones y un déficit de divisas. Y pregunto yo, Vladimir, si no hay producción en peso cubano, en moneda nacional, ¿qué garantía tenemos que la mayoría de los cubanos que no reciben remesas resuelvan ahora su problema con estas tiendas dolarizadas. ¿Cómo ves tú todo este proceso?
Sí, la realidad objetiva es que garantías no existen ninguna. El pueblo cubano no tiene garantías de que se van a afectar productos en moneda nacional a raíz de toda esta supuesta que se ha inventado desde que salió el tema del MLC, que fueron tiendas supuestamente diseñadas para obtener ganancias y, bueno, obtener productos para poder venderlos en moneda nacional. Eso nunca ha sucedido. Por tanto, no creo que ahora sea el caso. El régimen lo único que intenta es dolarizar totalmente el país bajo el argumento que luego van a desdolarizar. Eso no existe. No creo que eso vaya a suceder en Cuba. En Cuba lo que llega es para quedarse. Y con el tema dólares es así, es real. No creo que hayan esperanza. Esos cubanos que no necesiten dólares, esos cubanos única y exclusivamente no van a tener otro motivo, ¿no?, que no sea comprar para poder que los alimentos, si es que logran comprar, es que el dinero les alcanza, que lo dudo mucho, porque un jubilado no creo que a comprar dólares, y además los precios en estas tiendas no estamos hablando de bajos costos, no estamos hablando de altos, donde no sé, quizás un paquete de leche puede costar alrededor de $5 y tanto. En fin, creo que la desesperanza para los cubanos a pie, para esos cubanos que no reciben dólares, sigue creciendo. Existe un descontento muy alto con este tema de la dolarización, y creo que todo apunta a que están cada día más comprados esos ancianos que reciben una pensión, ese trabajador que recibe un salario ínfimo donde prácticamente no le alcanza ni para un paquete de pollo, y todo apunta a que vamos a tener una muchísimo peor de la que ya tenemos. Y a esto le sumamos, bueno, el tema del cierre de la mayoría de las MIPYMES, que ahora todas van a tener que venderle al Estado. Y creo que toda esta situación va a tener una situación peor de la que ya tenemos, que es mucho.
Vladimir, esta situación de la dolarización, hablábamos hoy aquí en el espacio con varios economistas que concluyeron, algunos de ellos en Cuba, que este proceso de dolarización que no va a lograr evitar más la depreciación del peso cubano. Sin embargo, algunos de estos economistas apuntan que esta medida, el fin no es mejorar la canasta de alimentos disponibles para la población, sino es una medida priorizada y una avidez tremenda del gobierno cubano por recoger todo el dólar que entra al país, que muchos de ellos están en manos de mipimeros, familiares que reciben remesas. ¿Tú coincides con este punto, que hay un interés por el gobierno de capitalizar con la divisa que entra al país?
Exactamente. Yo con estos puntos, lo que intenta el régimen, todos esos dólares que está perdiendo las MIPYMES en sentido general, ¿no?, con estas MIPYMES que van a comprar al exterior, y hoy ya todos se tienen dentro de Cuba. Y por eso todo este tema de la dolarización, y por eso todo este tema de centralizar, obligar a las MIPYMES que tengan que venderle al Estado, y creo que el no es ayudar a las MIPYMES, y que todo este dólar que está circulando alrededor de las MIPYMES se quede en Cuba y lleguen a parar acerca del régimen cubano. No creo que nos vaya a beneficiar en nada esta polarización. Ya lo hemos vivido en el pasado, como bien te decía ahorita, lo vivimos con las tiendas en MLC, que todo apuntaba a que era para una supuesta mejoría que nunca llegó. Por tanto, no podemos creer ahora que esta situación del país nos va a beneficiar en nada, fundamentalmente a los cubanos. Bien, vamos a seguir pasando las mismas necesidades, vamos a seguir pasando hambre. Los cubanos hoy en día están hambre, los productos siguen aumentando días, y el dólar, bueno, que no tiene un techo para la inflación que se sigue aumentando, y su costo es imparable, ¿no? Alrededor de los 340 pesos está hoy, pero si la dolarización continúa, creo que el dólar va a seguir escalando, por la necesidad que van a los cubanos de adquirirlo, ¿no?, para poder alimentarse de una manera u otra. Cuando desaparezca todos estos productos que se ofertan en los negocios privados, cuando desaparezcan las MIPYMES, nos vamos obligados a comprar los productos si queremos alimentarnos, y el hambre creo que va a aumentar muchísimo más. En fin, creo que es un desastre total. Todas las ideas del régimen son un desastre total y van dirigidas única y exclusivamente a empobrecernos muchísimo de lo que ya estamos.
Gracias, Vladimir Turro, en la capital cubana. Continuamos con dificultades para establecer el contacto con nuestros invitados. Vamos a ver si tenemos la suerte, nos dice la producción que sí, tenemos ya el contacto para seguir matizando este tema en Santi Espíritus, Cuba, el centro del país, con el destacado periodista independiente Adriano Castañeda. Buenas tardes, Adriano.
Buenas tardes, Tomás. Un cordial saludo y afectuoso para ti, también para el colectivo de trabajo de tu programa y también para la audiencia.
Bueno, ayer miércoles, en medio de los profundos apagones que sufren ustedes diariamente, tres funcionarias cubanas se sentaron en la mesa redonda para dar más detalles sobre un tema tan espinoso para ustedes los cubanos: la dolarización de la economía. Según se dijo allí por la señora Aracelis Cardoso Hernández, viceministra del Comercio Interior, dijo que hay una oferta deficiente, la funcionaria agregó, en moneda nacional, que hay una contracción de no hay producciones, y el déficit de divisas, que tampoco hay divisas, no permite reaprovisionar este comercio, sin identificar ni mucho menos ni asumir responsabilidades. La funcionaria explicó que ahora se han aprobado 15 de negocios de comercialización vinculados a dos empresas. Una, pues, es como diríamos un abanico, ¿no? Hay dos mega empresas que van a prever el incremento de mercados dolarizados en el país. Se trata de, pues, estas dos empresas agrupadas en a través de funcionarios, de inversionistas extranjeros. Megal Habana S.A. es una de estas empresas, y pues hay una segunda empresa que también comercializará junto a Megal Habana, pues, las producciones en el resto de las provincias del país. Adriano Castañeda, si no se intensivó la, se incentivó la producción nacional, si en el campo no se produce, ¿cómo es posible que va a funcionar y será mejor para los cubanos una economía dolarizada? ¿Dónde le ves la punta a todo esto y cómo ves todo este proceso? ¿Es acaso la dolarización el camino para abaratar los precios, para que el peso cubano gane valor? ¿O esto es un interés de las élites que gobiernan el país por acaparar cuanta divisa entra en el país? ¿Cómo tú ves todo esto?
Mira, estos comunistas no tienen ni madre ni padre. Me perdona la forma de no de, de expresar esto, ¿no?, sobre ellos, ¿no? Por supuesto que la dolarización en Cuba es totalmente desastrosa. Va a ser desastrosa para el pueblo cubano, principalmente por la, y lo hacen por la crisis económica que el régimen ha acusado por su ingobernabilidad, el bloqueo interno, la falta de libertades en todas las formas, ¿no?, de la vida del cubano. Ha hecho que ellos lo mismo den 5 pasos para atrás, 5 pasos para adelante y 14 pasos para atrás. Cartar divisa es lo que ellos buscan a costa, por supuesto, del sacrificio de un pueblo que está sumergido en una criminal miseria. El casi muerto peso cubano, que cobran y reciben míseros salarios y pensiones, que están por los $4 los pensionados y $6 de salario mínimo aproximadamente los trabajadores. Es inalcanzable para la mayoría de los cubanos. Esos gente están pasando mucha hambre. Hay un costo para los cuerpos de los cubanos, la familia cubana, de verdad doloroso y triste. El descontento, por supuesto, de muchos cubanos cuando oyen este tipo de estas personas de doble moral, que realmente das cuenta que no quieren al pueblo, que no hacen nada por revertir todos estos problemas, y que no reciben, estos cubanos de a pie, que no reciben remesa, no tienen negocios independientes, y que por supuesto no son extranjeros que residen en Cuba. Todo lo que hacen es para enmascarar los problemas de la nación, la escasez de alimentos, como te decía, productos, de los productos principalmente de primera necesidad, el desabastecimiento en tienda, en mercado, por supuesto todo en moneda nacional, ya está por desaparecer las panaderías en moneda nacional. Santipito lleva en estos momentos la ciudad de Santipito tres días en algunos lugares y cuatro sin el pedacito de pan este que rebajaron el gramaje a 60 gramos aproximadamente, y la cuota esta que comenzó por allá hace unos cuantos años, las libretas estas que muchos le llaman de desabastecimiento, que ya ha desaparecido. En el mes de diciembre no llegó el arroz a estas tiendas. En el mes de enero solamente dos libritas en 140 pesos, y ahora en febrero de 140 pesos de nuevo. Quiere decir que esta falta de divisa en esta economía muerta, por culpa de ello, por la falta de divisa que nunca llegaría y que no va a llegar al pueblo, y sí al Partido Comunista y a la represión, nada a lo social y nada a la economía. Es doloroso realmente lo que la gente habla en las calles sobre esto, y cómo el dólar en un momento que muchas personas fueron a prisión, después con esto del BRI, de acabar con el dólar y todo, el dólar y realmente como no tienen moral, ni tienen dignidad, ni tienen principio, salen estas mesas redondas a hablar todo este tipo de cosas que realmente el pueblo, ese pueblo sacrificado, tanto la detesta y tanto la repudia, Tomás. Es doloroso realmente lo que están haciendo con el pueblo cubano en general, y riéndose siempre el pueblo cubano, y se supone todas estas tiendas van a las arcas de ellos y van a desabastecer más, como estas tiendas en CUC, que en Santi Espíritu, por ejemplo, están totalmente despobladas. Es la realidad, Tomás, lo que estamos viendo los cubanos en estos momentos.
Adriano, antes de finalizar, ¿cómo está el panorama energético anoche y hoy ahí en Santi Espíritu?
Imagínate, Tomás, no escampa con esto de los apagones, está sobre los superior a las 14, 16 horas en el día. Imagínate, realmente casi siempre es en la hora pico, no hay gas, pues el gas está en un atraso totalmente bien duro para la gente, porque contaban con ellos, y la realidad es esa, Tomás, muchos fallecimientos, como siempre te digo en el programa, cada poco puedo decir que ellos no hacen ningún tipo de estadística sobre esto, muchas personas muriendo debido por la desnutrición, por la falta de medicamentos, y que llegan a los hospitales, como te decía, sin la protección de la vida, ¿no? Que es el alimento y tener una vida mejor.
Gracias. En Santi Espíritu, Cuba, con el periodista independiente Adriano Castañeda. Cerrando 103 pasos en la tarde de hoy, el agradecimiento a todos los que, a pesar de las dificultades, los apagones y la desconexión, han intentado pues establecer la comunicación con este espacio como todos los días, para denunciar todo lo que pasa en la isla de Cuba, que no cubre los medios oficiales cubanos. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo, un gusto haber contado con la asistencia técnica en el espacio de Efraín García, y la producción, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles, el reencuentro, Dios mediante, mañana viernes a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
Lauto Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lauto Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicente.
Los sábados a las 10:30 de la mañana y los sábados y domingos a las 3:30 de la tarde por Radio Martí y por martinoticias.com.
Café Digital. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital.
De lunes a viernes a las 10:30 de la mañana, a la 1 de la tarde y a las 11 de la noche. Por esta Radio Martí y por martinoticias.com.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo.
Hola, les habla José Altuve y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí.
Al Duro y Sin Guantes, de lunes a viernes a las 6 de la tarde, 10 de la noche y 3 de la madrugada por Radio Martí y martinoticias.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. La aplicación interactiva que te permite compartir todo lo que quieras sobre Cuba y el mundo. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. Descárgala ya.
El mundo está lleno de curiosidades por doquier y una de ellas pudiera decirse que es contra aquellas personas pasaditas de peso. Pero si acaso cree que es discriminación, no hay nada que hacer. No pueden ensancharse las calles más estrechas del mundo. Como lo oye, las calles más estrechas pudieran sorprenderle por lo angosto de su hechura. Ni siquiera puede ir tomado de la mano con su pareja. Olvídelo. Las hay de todo tipo, algunas históricas e importantes, otras convenientes y poco atractivas y hasta nada interesantes culturalmente. Y aquí van algunas. En Rumanía está la calle Sfori, construida en el siglo XVII para ser usada por los bomberos y tiene un poco más de un metro de ancho. La adornan paredes lisas y suelo de piedras pulidas. En Suecia se halla la calle Martin Trotsik, está ubicada en la capital, Estocolmo. Tiene alumbrado público y cuenta con 36 escalones y la anchura no llega al metro. La calle más estrecha de América del Norte está en Canadá y se llama Fountain Alley. Haga los cálculos, a ver si puede atravesarla, pues mide solamente en su parte más estrecha 80 centímetros de ancho. Nos vamos para Inglaterra y ahí está Parliament Street. Es del siglo XIV, es larga, llega hasta los 50 metros, pero ajústese los pantalones, pues su parte más estrecha tiene solamente 64 centímetros. Y ahora se preguntará, ¿dónde está la calle más estrecha del mundo y cuánto mide su ancho? Pues está en Alemania y entró al libro de récord Guinness, pues tiene nada menos que 31 centímetros de ancho. Se construyó en 1727. Se trata de un callejón que da acceso a un patio trasero y se hizo para evitar la propagación de incendios entre las casas. Algo seguro tienen estas calles estrechas y es que atraen a miles de turistas al año. Más de un atrevido habrá quedado atascado entre pared y pared sin poder moverse, ni hacia adelante ni hacia atrás. Todos dejamos de hacer lo cotidiano para buscar la veracidad de una mala noticia que llegó como un mazazo aquel 25 de junio de 2009. No puede ser. Michael Jackson está muerto. No es posible creer tal barbaridad, porque quien nos entretuvo por años con sus canciones, coreografías, trajes y pasos en la luna tenía que existir para siempre. Es que nos complacía aplaudir hasta un delirio justificado y tratar de imitar al rey del pop. Tenía 50 años y conciertos que dar y más tiempo por vivir, pero las sombras largas y constantes que le llegan a algunos encumbrados no lo dejan dormir y aparecen entonces los medicamentos en combinaciones, tentadores y fatales. Y de eso murió, porque las autopsias no mienten y el Instituto Forense de Los Ángeles nada tenía que esconder. Fue homicidio involuntario por intoxicación del anestésico propofol. ¿Y qué nos importa el nombre de tal medicina? Nos importaba Michael Jackson, el hombre que sobre un escenario no dejó nunca a nadie impasible. Tuvo récords, distinciones, medallas, estrellas, contratos millonarios, gratitudes devueltas y un sinfín de cosas más. Y es que, en cada rincón del mundo, en cada cultura sobre la tierra y en cada raza y religión, hubo y habrá un espacio para dar cabida a un señor que entre virtudes y defectos subió por mérito y talento propios los escalones de un trono único, cosido a su medida.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí. Ya este jueves 6 de febrero les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional, a pesar de las dificultades. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Un placer contar hoy en el control técnico que hace posible la transmisión del espacio de Efraín García y la producción, como de costumbre, a las manos de Patricia Martínez. Agenda cargada de noticias. Vamos a estar dándole seguimiento al aumento de las tiendas dolarizadas en el país anunciado ayer en Mesa Redonda. Tendremos varios invitados al respecto. En cuanto a las noticias que hacen titulares a esta hora de la tarde, el Hospital Hermanos Amejeidas, vigilado por la Seguridad del Estado. Marta Beatriz Roque Cabello, la economista, sigue aislada, reportada de estado grave. Escribí abajo la dictadura y empecé a gritar: detienen y liberan sin cargos a Héctor Julio Cedeño Negrín, de 71 años, sindicalista y periodista independiente, quien se gana la vida vendiendo confituras en una esquina de La Habana Vieja. La policía del régimen lo arrestó durante 12 horas tras sacar un cartel contra las autoridades. Instan a la Unión Europea a revisar acuerdo con Cuba ante involución de derechos humanos en la isla. Y secretario de Estado Marco Rubio califica a Cuba, Nicaragua y Venezuela de enemigos de la humanidad. A esta hora de la tarde también hacen titulares. El director de la Facultad de Medicina de San Luis de Potosí dijo que los galenos cubanos han desplazado a los estudiantes de esa escuela en el centro de México al ocupar los espacios donde hacían su servicio social. Y finalmente, ayer en Mesa Redonda, el gobierno cubano extiende su red comercial en dólares con dos corporaciones mixtas bajo la sombrilla de Mercal Habana y Alma Caribe. Las autoridades prevén con esta medida la apertura de 50 nuevas tiendas que abastecerán a la población en múltiples provincias en dólares. Así lo informó este miércoles en Mesa Redonda funcionarios del gobierno cubano. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo nacional. Vamos a intentar profundizar sobre este tema con invitados especiales y intentaremos iniciar, pues, en Pinas del Río con el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajeta Bascal, esta temática, pues, importante. Por cierto, que allí en esta mesa redonda ayer, la señora Araceli Cardoso Hernández, viceministra de Comercio Interior, al iniciar su participación en la mesa redonda, reconoció que hay una pésima oferta en moneda nacional a partir de la contracción de las producciones y el déficit de divisas, lo que no permite reaprovisionar este comercio. Y pienso yo, será la alternativa la dolarización, a la cual no tienen acceso la mayoría de los cubanos. Es algo de lo que queremos hablar con el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajeta Bascal, que lo invitamos para explicar por qué no hay producción, por qué hay una contracción de las producciones nacionales que de no estar en esta condición abaratarían, pues, la compra de estos alimentos en el mercado nacional cubano. También en esta importante comparecencia pública, pues, se anunció que se aprobaron 15 de estas corporaciones que van a trabajar en estos dos megamercados. Sonia Rivero Batista, gerente cubana de la empresa Alma Caribe, una de las dos grandes presentadoras ayer en este caso, dijo que se va a dedicar, pues, al comercio minorista y mayorista para estatales. Vamos a ver si podemos tener información actualizada sobre este tema. Hay apagones en Cuba, no es nada nuevo, tenemos que decirlo, y esto quizás es lo que está provocando que no podamos tener a Esteban Ajeta Bascal. Estaba durante un apagón, nos dijo que lo llamáramos por WhatsApp, vamos a ver, no ha sido posible, tampoco por ahí salió. Bueno, hay tremendo apagón en Pinar del Río, él nos llamó, nos contestó en la zona de los palacios en Pinar del Río. Esta es la razón de la incomunicación. Esto es reiterativo, ocurre con muchos de nuestros invitados diariamente desde que se agudizó la situación de los apagones nuevamente en el territorio nacional. Y es reiterativo, pero hay que decirlo, cuando hay un apagón, pues también se afectan los grupos electrógenos y se afecta la radiocomunicación, no solo, sino la telefonía celular. Aparte de que no se pueden recargar los móviles, en fin, es todo este escenario, toda esta pesadilla que viven todo el tiempo los cubanos inmersos en tiempos de apagón. Vamos a ver si tenemos nuestro próximo invitado. Teníamos de invitado también en La Habana al periodista independiente Vladimir Turró, con quien esperamos tener la comunicación ahí en la capital cubana en este contexto. Creo que sí, creo que tenemos el contacto en La Habana, Cuba, con el periodista independiente Vladimir Turró, lo tenemos en línea telefónica. Vámonos a Arroyo Naranjo. Contacto a esta hora de la tarde con el comunicador independiente Vladimir Turró. Buenas tardes, Turró.
Buenas tardes, Tomás. Un placer estar acá con usted.
Bueno, sí, en medio de las dificultades, hemos tenido dos problemas con comunicarnos mucha gente. Estamos en medio de la cuestión de los apagones. Pero, Turró, quería matizar contigo. Anoche hubo una importante mesa redonda donde, bajo la sombrilla de dos megacorporaciones con inversión extranjera de siete países que no se conoce quiénes son, porque no fueron tan explícitos. Pero en este espacio, mesa redonda, se anunció que bajo Mercal Habana y Alma Caribe S.A. se van a crear, bajo estas dos corporaciones mixtas, 50 nuevas tiendas dolarizadas a lo largo y ancho del territorio nacional, similar a la que se abrió en 73, pero ya está en otras provincias también. Allí, en esta reunión de la mesa redonda, Araceli Cardoso Hernández, viceministra de Comercio Interior, me llamó mucho la atención. Al iniciar su intervención, dijo que hay un problema de oferta en moneda nacional. No se encuentra nada en moneda nacional porque hay una contracción de las producciones y un déficit de divisas. Y pregunto yo, Vladimir, si no hay producción en peso cubano, en moneda nacional, ¿qué garantía tenemos que la mayoría de los cubanos que no reciben remesas resuelvan ahora su problema con estas tiendas dolarizadas? ¿Cómo ves tú todo este proceso?
Sí, la realidad objetiva es que garantías no existen ninguna. El pueblo cubano no tiene garantías de que se van a afectar productos en moneda nacional a raíz de toda esta supuesta que se ha inventado, digo, desde que salió el tema del MLC, que fueron tiendas supuestamente diseñadas para obtener ganancias y, bueno, obtener productos para poder venderlos en moneda nacional. Eso nunca sucedió. Por tanto, no creo que ahora sea el caso. El régimen lo único que intenta es dolarizar totalmente el país bajo el argumento que luego van a desdolarizar. Eso no existe. No creo que eso vaya a suceder en Cuba. En Cuba lo que llega es para quedarse. Y con el tema dólares, es así, es real. No creo que hayan esperanza. Esos cubanos que no necesiten dólares, esos cubanos única y exclusivamente no van a tener otro motivo, ¿no?, que no sea comprar para poder que los alimentos, si es que logran comprar, es que el dinero les alcanza, que lo dudo mucho, porque un jubilado no creo que a comprarle dólares, y además los precios en estas tiendas no estamos hablando de bajos costos, no, estamos hablando de altos, donde, no sé, quizás un paquete de leche puede costar alrededor de $5 y tanto. En fin, creo que la desesperanza para los cubanos a pie, para esos cubanos que no reciben dólares, sigue creciendo. Existe un descontento muy alto con este tema de la dolarización y creo que todo apunta a que están cada vez más amparados esos ancianos que reciben una pensión, ese trabajador que recibe un salario ínfimo donde prácticamente no le alcanza ni para un paquete de pollo y todo apunta a que vamos a tener una muchísimo peor de la que ya tenemos. Y a esto le sumamos, bueno, el tema del cierre de la mayoría de las MIPYMES, que ahora todas van a tener que venderle al Estado, y creo que toda esta situación va a tener una situación peor de la que ya tenemos, que es mucho.
Vladimir, esta situación de la dolarización, hablábamos hoy aquí en el espacio con varios economistas que concluyeron, algunos de ellos en Cuba, que este proceso de dolarización que no va a lograr evitar más la depreciación del peso cubano. Sin embargo, algunos de estos economistas apuntan que esta medida, el fin no es mejorar la canasta de alimentos disponibles para la población, sino es una medida priorizada y una avidez tremenda del gobierno cubano por recoger todo el dólar que entra al país, que muchos de ellos está en manos de mipymeros, familiares que reciben remesas. ¿Tú coincides con este punto, que hay un interés por el gobierno de capitalizar con la divisa que entra al país?
Exactamente. Yo con estos puntos, lo que intenta el régimen, todos esos dólares que está perdiendo las mipymes en sentido general, ¿no? Con estas mipymes que van a comprar al exterior y hoy ya se tienen dentro de Cuba. Y por eso todo este tema de la dolarización y por eso todo este tema de centralizar, obligar a las mipymes que tengan que venderle al Estado, y creo que el no es acabar a las mipymes y que todo este dólar que está circulando alrededor de las mipymes se quede en Cuba y lleguen a parar acerca del régimen cubano. No creo que nos vaya a beneficiar en nada esta polarización. Ya lo hemos vivido en el pasado, como bien te decía ahorita, lo vivimos con las piernas en MLC, que todo apuntaba a que era para una supuesta mejoría que nunca llegó. Por tanto, no podemos creer ahora que esta situación del país nos va a beneficiar en nada, fundamentalmente a los cubanos. Bien, vamos a seguir pasando las mismas necesidades, vamos a seguir pasando hambre. Los cubanos hoy en día, los productos siguen aumentando días, y el dólar, bueno, que no tiene un techo para las inflaciones que se siguen aumentando y su costo es imparable, ¿no? Alrededor de los 340 pesos está hoy, pero si la dolarización continúa, creo que el dólar va a seguir escalando por la necesidad que van a tener los cubanos de adquirirlo, ¿no? Para poder alimentarse de una manera u otra. Cuando desaparezca todos estos productos que se ofertan en los negocios privados, cuando desaparezcan las mipymes, nos vamos obligados a comprar los productos si queremos alimentarnos, y el hambre creo que va a aumentar muchísimo más. En fin, creo que es un desastre total. Todas las ideas del régimen son un desastre total y van dirigidas única y exclusivamente a empobrecernos muchísimo de lo que ya estamos.
Gracias, Vladimir Turro, en la capital cubana. Continuamos con dificultades para establecer el contacto con nuestros invitados. Vamos a ver si tenemos la suerte. Nos dice la producción que sí. Tenemos ya el contacto para seguir matizando este tema en Santi Espíritus, Cuba, el centro del país, con el destacado periodista independiente Adriano Castañeda. Buenas tardes, Adriano.
Buenas tardes, Tomás. Un cordial saludo y afectuoso para ti, también para el colectivo de trabajo de tu programa y también para la audiencia.
Bueno, ayer miércoles, en medio de los profundos apagones que sufren ustedes diariamente, tres funcionarias cubanas se sentaron en la mesa redonda para dar más detalles sobre un tema tan espinoso para ustedes los cubanos: la dolarización de la economía. Según se dijo allí por la señora Aracelis Cardoso Hernández, viceministra del Comercio Interior, dijo que hay una oferta deficiente, la funcionaria agregó, en moneda nacional, que hay una contracción de no hay producciones, y el déficit de divisas, que tampoco hay divisas, no permite reaprovisionar este comercio, sin identificar ni mucho menos ni asumir responsabilidades. La funcionaria explicó que ahora se han aprobado 15 de negocios de comercialización vinculados a dos empresas. Una, pues, es como diríamos un abanico, ¿no? Hay dos mega empresas que van a prever el incremento de mercados dolarizados en el país. Se trata de, pues, estas dos empresas agrupadas a través de funcionarios, de inversionistas extranjeros. Megal Habana S.A. es una de estas empresas, y pues hay una segunda empresa que también comercializará junto a Megal Habana, pues, las producciones en el resto de las provincias del país. Adriano Castañeda, si no se intensivó la, se incentivó la producción nacional, si en el campo no se produce, ¿cómo es posible que va a funcionar y será mejor para los cubanos una economía dolarizada? ¿Dónde le ves la punta a todo esto y cómo ves todo este proceso? ¿Es acaso la dolarización el camino para abaratar los precios, para que el peso cubano gane valor? ¿O esto es un interés de las élites que gobiernan el país por acaparar cuanta divisa entra en el país? ¿Cómo tú ves todo esto?
Mira, estos comunistas no tienen ni madre ni padre. Me perdona la forma de expresar esto, ¿no?, sobre ellos, ¿no? Por supuesto que la dolarización en Cuba es totalmente desastrosa. Va a ser desastrosa para el pueblo cubano, principalmente por la, y lo hacen por la crisis económica que el régimen ha acusado por su ingobernabilidad, el bloqueo interno, la falta de libertades en todas las formas, ¿no?, de la vida del cubano. Ha hecho que ellos lo mismo den 5 pasos para atrás, 5 pasos para adelante y 14 pasos para atrás. Cartar divisa es lo que ellos buscan a costa, por supuesto, del sacrificio de un pueblo que está sumergido en una criminal miseria. El casi muerto peso cubano, que cobran y reciben míseros salarios y pensiones, están por los $4 los pensionados y $6 de salario mínimo aproximadamente los trabajadores. Es inalcanzable para la mayoría de los cubanos. Esos gente están pasando mucha hambre. Hay un costo para los cuerpos de los cubanos, la familia cubana, de verdad doloroso y triste. El descontento, por supuesto, de muchos cubanos cuando oyen este tipo de estas personas de doble moral, que verdaderamente das cuenta que no quieren al pueblo, que no hacen nada por revertir todos estos problemas, y que no reciben, estos cubanos de a pie, que no reciben remesa, no tienen negocios independientes, y que por supuesto no son extranjeros que residen en Cuba. Todo lo que hacen es para enmascarar los problemas de la nación, la escasez de alimento, como te decía, productos de los productos principalmente de primera necesidad, el desabastecimiento en tiendas, en mercado, por supuesto todo en moneda nacional. Ya está por desaparecer las panaderías en moneda nacional. Santipito lleva en estos momentos la ciudad de Santipito tres días en algunos lugares y 4 sin el pedacito de pan este que rebajaron el gramaje a 60 gramos aproximadamente, y la cuota esta que comenzó por allá hace unos cuantos años, por las libretas estas que muchos le llaman de desabastecimiento, que ya ha desaparecido. En el mes de diciembre no llegó el arroz a estas tiendas. En el mes de enero solamente dos libritas en 140 pesos, y ahora en febrero de 140 pesos de nuevo. Quiere decir que esta falta de divisa en esta economía muerta por culpa de ello, por la falta de divisa que nunca llegaría y que no va a llegar al pueblo, y sí al Partido Comunista y a la represión, nada a lo social y nada a la economía. Es doloroso realmente lo que la gente habla en las calles sobre esto, y cómo el dólar en un momento que muchas personas fueron a prisión, después con esto del BRI, de acabar con el dólar y todo, el dólar y realmente con tienen moral, ni tienen dignidad, ni tienen principio, salen estas mesas redondas a hablar todo este tipo de cosas que realmente el pueblo, ese pueblo sacrificado, tanto la detesta y tanto la repudia, Tomás. Es doloroso realmente lo que están haciendo con el pueblo cubano en general, y riéndose siempre el pueblo cubano, y se supone todas estas tiendas van a las arcas de ellos y van a desabastecer más, como estas tiendas en CUC, que en Santi Espíritu, por ejemplo, están totalmente despobladas. Es la realidad, Tomás, lo que estamos viendo los cubanos en estos momentos.
Adriano, antes de finalizar, ¿cómo está el panorama energético anoche y hoy ahí en Santi Espíritu?
Imagínate, Tomás, no escampa con esto de los apagones, está sobre los superior a las 14, 16 horas en el día. Imagínate, realmente casi siempre es en la hora pico, no hay gas, pues el gas está en un atraso actualmente bien duro para la gente, porque contaban con ellos, y la realidad es esa, Tomás, muchos fallecimientos, como siempre te digo en el programa, cada poco te puedo decir que ellos no hacen ningún tipo de estadística sobre esto, muchas personas muriendo debido por la desnutrición, por la falta de medicamentos, y que llegan a los hospitales, como te decía, sin la protección de la vida, ¿no?, que es el alimento y tener una vida mejor.
Gracias en Santa Espíritu, Cuba, con el periodista independiente Adriano Castañeda. Cerrando siendo tres pasos en la tarde de hoy, el agradecimiento a todos los que, a pesar de las dificultades, los apagones y la desconexión, han intentado pues establecer la comunicación con este espacio como todos los días para denunciar todo lo que pasa en la isla de Cuba, que no cubre los medios oficiales cubanos. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo, un gusto haber contado con la asistencia técnica en el espacio de Efraín García y la producción, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro, Dios mediante, mañana viernes a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
Corría el año 2011 y Landau y Eugene Murphy Jr. no tenía un pasado del que vanagloriarse. Había abandonado los estudios en onceno grado y cargaba a cuestas con 20 años de problemas económicos. Fue en una época vagabundo y desde muy abajo, desamparado por las calles y en compañía de cartones y hambre, creyó que su vida trotaba por caminos irrecuperables. Luego comenzó a fregar carros. Trabajaba a veces en Detroit y otras veces en Virginia Occidental. En un robo a su casa lo habían dejado sin ropa. Tenía solo lo puesto y ahí se fue al concurso de televisión Los Americanos Tienen Talento. No quería saber más de esponjas ni de burbujas de jabón y soñaba con otra vida que le diera el enamoramiento que produce el canto. Esperó su turno entre los tantos que quieren la fama entera o los 5 minutos que ésta regala de vez en cuando. Y entonces lo llamaron. Entró al escenario mascando chicle y riéndose de uno de los jueces por un viejo personaje que hacía. No lo tomaron en serio. No podían tomarlo en serio. En esos concursos, cuando fallas a la primera y la paciencia se agota, apretar un botón sobre la mesa de un juez le da la potestad para eliminarte. Los jueces creyeron que ese joven negro, con pelo a lo rastafari que decía que cantaba cualquier tipo de música, merecería el botón en cualquier instante. Guarda tu chicle, Landau. No es recomendable para tu actuación, le dijeron. Y el joven de 36 años, con una sonrisa desinhibida, sacó el chicle de su boca que fue a parar al bolsillo del pantalón. Miró tras bastidores e hizo una seña para que empezara la música.
I would sacrifice anything come what might for the sake of having you near, in spite of the warning voice that comes in the night and repeats how it yells.
Todos quedaron asombrados.
Don't you know, you little fool?
Fue como encender una luz en la tiniebla más oscura. Estaba dando lo mejor de sí, evaporando la incredulidad de los jueces y la sospecha del público. De pie le aplaudían su versión del tema Te tengo bajo mi piel y el concursante era todo risas. Podían esperar un rap, pero no un homenaje a Frank Sinatra. La ovación del público le dio el presagio de que todo saldría a pedir de boca. Soy un fan de Frank Sinatra y qué mejor manera de traer esa música de vuelta con tu look y con quien tú eres, le dijo un juez. Otro le produjo lágrimas al decirle, tú eres un talento inusual, es la razón por la que hacemos este show, vienes de la nada, sin hacer una audición anterior y tienes un talento natural dado por Dios. El último elogio lo estremeció. Tu vida nunca va a ser la misma, te lo estoy diciendo. La frase acuñó su triunfo. Ganó la competencia de 2011 de Los Americanos Tienen Talento. Su premio fue un contrato en Las Vegas y en ese bolsillo del pantalón donde puso un chicle, Landau Eugene Murphy Jr. se guardó un cheque de $1,000,000.
Because I've got you.